El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. El motivo por el cual nosotros venimos a la iglesia es para conocer la palabra de Dios, la poderosísima palabra de Dios con la cual nosotros podemos vivir una vida organizada y bendecida por el Señor. Él garantiza esa bendición para los que aman a Dios. Nosotros venimos a la iglesia para llenarnos de su palabra. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio, pero antes de iniciar el estudio, pues vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Eso requiere, pues, si es necesario, el uso de Primera de Juan 1:9. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina y después le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, culminamos la clase anterior viendo el asunto de Números 22:7-14. Estamos estudiando Deuteronomio, pero estamos pasando por el asunto de Balak, el rey de Moab en esa época, que tenía temor y le está pidiéndole a Balaam, que era un adivinador famoso, mundialmente conocido, que viniera a maldecir al pueblo de Israel de una forma sutil, o sea, socavando los dioses de Israel. Él pensaba que Israel tenía dioses porque ellos eran paganos, ellos se basaban en sus dioses. Entonces él va a este hombre que se llamaba Balaam, conocidísimo, estaba metido en lo oculto hasta la coronilla, pero este hombre recibía grandes sumas de dinero porque era muy eficaz, estaba muy metido en las cosas ocultas. Entonces en Números 22:7-14 nos damos cuenta de la historia. Los ancianos de Moab, estamos hablando del lugar de Moab, aquí tenemos el mapa, esta es la zona de Moab aquí, que a la cual Dios le dijo a Moisés que no entrara por esta zona, ni por Edom, ni por Moab, ni por ninguno de los lugares que Dios les había dado a estos tres pueblos. Entonces ellos circunvalaron a estos tres pueblos, fueron a la parte norte, eliminaron a Sejón y su pueblo, eliminaron a Og y su pueblo, que eran pueblos fortísimos, grandísimos. Dios les dio esa tierra a ellos, y ahora este rey de Moab tiene temor y piensa que los judíos, los israelitas, van a venir y van a destruirlo a él, pero ya Moisés le había dicho que él no tenía ningún interés sobre esos pueblos porque Dios se los había dado a ellos. Entonces ellos lo que querían simplemente era tener paso por medio de esos lugares para ir a poseer la tierra que Dios les había dado. Pero recuérdense que ellos le negaron la entrada y por eso tuvieron que circunvalar estos lugares. Entonces ahora los ancianos de Moab nos están dando este relato que tenemos aquí en Números 22 del 7 al 14. Se los pongo aquí y dice: y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balaam. Recuérdense que aquí hay un precio por hacer esta obra. Era religión pagana, pero ellos recibían grandes cantidades de dinero, y esto es una nación entera que le va a ofrecer a este hombre para que haga esta adivinación a favor de ellos. Y repitieron las palabras del rey Balak. Y él les dijo: pasen la noche aquí y yo les traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Dios vino a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Balaam le dijo: Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelos. Quizás yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Balaam se levantó de mañana y le dijo a los jefes de Balak: vuelvan a su tierra porque el Señor ha rehusado dejarme ir con ustedes. Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balak y dijeron: Balaam rehusó venir con nosotros. Ya vemos que este señor está a 1,000 millas del lugar donde ellos están. Están directamente al este, donde hoy en día está Irak, donde está sobre todo Babilonia. Ese es el lugar en la zona de Babilonia donde están los dos ríos Mesopotamia, que es el río Éufrates y el río Tigris. Y es de ahí donde emanan todas estas religiones mundiales y estos lugares ocultos, pues las cosas ocultas que ellos hacen, organizaciones ocultas. Dice aquí, y eso es lo que les quiero explicar ahora: les traeré palabras según lo que el Señor me diga, les dice él. Él conoce a Jehová, en otras palabras. Este adivinador conoce a Jehová, el Dios de Israel. Y él conoce el nombre de Dios de los hebreos. Entonces, Dios vino a Balaam, fíjense ustedes, porque Dios va a interceder a favor de su pueblo. Y él sabía que este hombre iba a hacer algo, y él también le habla y él le va a hacer caso. Yo quiero que se den cuenta que es Elohim el que habla con Balaam. o sea, el Dios de Israel. Él les pregunta, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Como si Dios no lo supiera. Claro que lo sabe, él sabe exactamente, lo que pasa es que nos da la narrativa para que nosotros entendamos cómo es el asunto. Entonces, esa es la primera vez que Balaak trata de hacer algo en contra de Israel por medios ocultos. Balaak, el rey de Moab. Ahora, Balaak va a tratar de nuevo, pues, porque es parte de su religión. Es parte de este lado que tiene que ver con la continuidad del ser y el paganismo. Le pongo aquí esta pequeña para que ustedes se den cuenta. Yo se les puse anteriormente, pero quiero enseñarles algo muy interesante. Debo postrarme ante mi creador. En este lado izquierdo vemos que el sí proviene del monoteísmo antiguo. Monoteísmo es un solo Dios, monoteos. Es de Israel antiguo, viene de la Biblia y del fundamentalismo. Pero por el otro lado, el lado de los paganos, no debes postrarte enfrente de tu Dios. ¿Por qué? Porque según los mitos antiguos, las religiones del este, la filosofía occidental y la teología moderna, es parte de lo que es la creación. Y esto va alternando, ¿verdad? Es lo mismo que tienen los mormones hoy en día. Así como Dios es, era antes. Y como Dios es, yo seré. O sea que el hombre evoluciona a ser Dios. Y Dios, ¿quién fue? Era un hombre anteriormente. Entonces es un sistema que continúa. Entonces ellos no tienen por qué postrarse. En el lado izquierdo nosotros vemos que hay una diferencia marcada. Está el creador y la criatura. O sea que la criatura no se va a ir en contra del creador a decirle lo que va a hacer o a ser tratados con el creador, porque él es el creador. Él es el que dice y él sí se hace. Por el lado del derecho, nosotros vemos la continuidad del ser, que es, de ahí provienen los sistemas paganos, hindúes, y tienen eso. La continuidad del ser requiere millones y millones de años de creación. En este lado son 7000 años. Por este lado está Dios, y tenemos una demarcación, después viene el hombre y la naturaleza, pero Dios es el que hizo todas las cosas. Pero con la continuidad del ser vemos que de la naturaleza vienen los dioses, y de los dioses viene el hombre. O sea que todo sale de lo creado. Pero Dios es el que crea todas las cosas en la mano izquierda. En el creador y la criatura hay distinciones eternas, mientras que en la continuidad del ser hay la transmutación y la evolución, que es un sistema pues pagano de mentiras que no tiene nada, pero hay muchos adeptos a esta manera de pensar. Todo el paganismo cree de esta forma. Por el lado divino está que Dios es personal y soberano, pero por el lado derecho nos damos cuenta que es impersonal, es un destino impersonal y es fortuito, viene al azar. O sea que ahí este sistema te llega a la victimación final de todos los seres. Porque son víctimas, ¿de qué? De la suerte. Hay personas que tienen mucha suerte, hay personas que no tienen mucha suerte. Pero por otro lado, Dios le exige la responsabilidad final a cada persona que vive en la faz de la tierra. Ahora nosotros sabemos que hay más pobres que ricos, ¿okay? Pero eso no significa que la persona es menos. Fíjense qué interesante. Y eso no significa que la persona pobre no puede ser feliz. Dios le da la felicidad tanto al rico como... Recuérdense que para tener felicidad, lo que necesita el ser humano, el hombre y la mujer, es su pareja. Y si los dos tienen, si el hombre tiene su mujer, la mujer tiene el hombre, y los dos se llevan bien, esa es la felicidad máxima que pueden tener bajo el sol. Y eso lo dice la Biblia. Disfruta los días de tu vida con la mujer que Dios te ha dado, o con el hombre que Dios te ha dado para la mujer. Pero esa es la máxima felicidad. Porque los dos piensan de la misma manera, están al mismo nivel y los dos disfrutan. Ellos saben cuál es su vida. Y eso va subiendo hasta que llegues arriba. Pero no van a creer que los que están muy arriba son muy felices. Porque los que tienen mucho dinero siempre están cambiando, siempre están haciendo otras cosas. No tienen la felicidad completa. La felicidad la da Dios. Quiero que ustedes vean esta porción de aquí porque aquí vemos que esta continuidad del ser tiene que ver con el paganismo. Y siempre han hecho eso a pesar de que en la parte de abajo dice pues que hay una victimización final. Hay una diferencia trascendental entre el hombre y Dios como la tenemos de este lado. Cuando yo digo trascendental es que sobrepasa todas las cosas. Dios es Dios y el hombre es el hombre. Y tú no puedes estar al lado de Dios. Dios te hizo a ti y tú no hiciste a Dios. Ese es el motivo por el cual no puedes ser salvado por tus propias obras. Tienes que ser salvado por medio de la gracia, porque el Creador es el que pone los términos de la salvación y nosotros no manipulamos, nosotros no añadimos, nosotros no sustraemos nada de lo que Él ha diseñado. Nosotros no tenemos la capacidad de diseñar lo que Él hace. Él es el diseñador. Pero si no crees esto, si no crees lo que está en el lado izquierdo, entonces vas a creer lo que está en el lado derecho. Y claro está, vas a creer algo como lo que estamos estudiando. Entonces los dioses y las diosas son solamente más fuertes cuantitativamente de lo que eres tú. O sea, todo es como dicen hoy en día, cuando le enseñan a los jóvenes en el colegio, todo es relativo, eso es lo que le enseñan, todo es relativo. Bueno, cuantitativamente puede ser más que tú en un cierto dado momento, pero después tú vas a ser más fuerte que en un cierto dado momento. Eso no ocurre así con Dios. Dios siempre es superior a nosotros. Quizás puedas manipularlo por medio de los rituales, y es lo que ellos piensan cuando estás en este lado de aquí, porque como las cosas siempre están cambiando, entonces puedes tener un día malo, entonces ese día malo te sientes mal y tú puedes entrar y puedes hacer un tratado con ellos. Quizás puedas empujarlos un poquito aquí para que caminen contigo, que es lo que hacen nuestros hijos con nosotros, que ellos saben hasta cuándo pueden empujar el sobre hasta que ellos lleguen a querer lo que ellos tienen. Depende de cómo te sientas. Hay días en el que nosotros estamos muy felices, aquí estamos muy tristes, aquí estamos, tenemos mucha felicidad y admitimos más cosas de lo que admitimos otros días, cuando estamos más serios, más severos. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienes que entender lo que está atrás de la evangelización, porque vas a ver a Balaam mismo hacer algunas cosas extrañas aquí. Se los estoy diciendo porque ahorita vamos a entrar en eso. Ahora veamos la segunda vez que Balak, el rey de Edom, trata de manipular a los dioses por medio de Balaam. Recuérdense de eso. Entonces, en Números 22, 15 al 21 nos dice lo siguiente. Entonces, Balak envió jefes otra vez, más numerosos y más distinguidos de los anteriores, y fueron a Balaam. Y le dijeron, así dice Balak, hijo de Zippor, el rey de Moab, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Piensa lo que le está ofreciendo. Le está ofreciendo todo lo que él quiera. Ven pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balak, aunque Balak me diera su casa llena de plata y oro, ya sabía de la que le estaba hablando, porque aunque me dé todo el oro que existe, yo no voy a poder hacerlo, le está diciendo. Yo no podía traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. Pero les ruego que permanezcan aquí también esta noche y sabré más de lo que me dice el Señor. Y Dios vino a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Y Balaam se levantó muy de mañana y aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Ahora fíjense lo que ocurre. Yo creo que vean el negocio religioso y fíjense lo que dice a Balaam. En el versículo 17 dice, porque en verdad te honraré en gran manera y te haré cualquier cosa que me digas. Aquí, como ustedes comprenderán, no está hablando de darle medallitas, ¿okay? Ni trofeos por lo que le está haciendo. Está diciendo que le va a dar una gran cantidad de dinero. Y mantengan en mente la palabra honraré, porque esta la van a ver de nuevo posteriormente. Y después dice, aunque Balaak me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. Y esto, cuando él dice eso, parece algo muy piadoso, ¿verdad? Mi Señor me está hablando, estoy diciendo esto. Pero en realidad esto es parte de la negociación. Él está negociando con él para obtener lo máximo. Y después le dice en el versículo 19, pero les ruego, permanezcan aquí también esta noche y sabré qué más me dice el Señor. Ahora, ustedes comprenderán algo muy interesante. Porque si él está serio, Dios sabe que él no es rotundo, entonces él no se va a poner a decirle a Dios, esperen aquí a ver qué podemos hacer. Eso es lo que le está diciendo. Si verdaderamente él creyera que el Señor le había dado un no absoluto, entonces les hubiera dicho, desafortunadamente no puedo negociar el asunto. Este es el fin del asunto. Pero el hecho de que él les dé a saber, quizás podemos hacer algo, o sea, aquí tenemos al manipulador. Él está haciendo eso porque él sabe que él va a devengar millones y millones de dólares de esta transacción por ir allá. Y esto va a ser todo un ritual completo el que va a hacer cuando él vaya. Entonces, en el versículo 20, Dios vino a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos. Eso es algo interesante porque en los versículos anteriores vimos que era lo contrario, ¿verdad? La primera vez le dijo que no fueran con ellos. Pero ahora vemos lo que Dios lo va a hacer, lo que va a hacer. Él va a negociar con Balaam, o sea, le dice, ah, tú me quieres manipular, bien, miren lo que Dios hace entonces con este asunto. Pero solo dirás la palabra que yo te hable. Tú vas a ir, pero solamente va a decir la palabra que yo te diga. Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Entonces, ahora veamos a uno de los pasajes más cómicos que están en la Escritura. Y les voy a decir el porqué. Tiene que ver con el asno o burro de Balaam. Y de estos versículos 22 al 30, algunos de los predicadores hacen chistes, muchos chistes. Yo me recuerdo también cuando estaba yendo al seminario, hay un chiste cuando se pasa por estos versículos, que es muy conocido, porque se dice, pues si Dios habló a través de un burro, ¿quién soy yo para que no hable a través de mí? O sea, si puede hablar con burro, puede hablar conmigo. En los cursos de homilética, que son, la homilética es la habilidad de dar sermones en público, que de hablar de la palabra de su público. Nosotros no hacemos homilética aquí, porque aquí lo que hacemos es enseñar la palabra de Dios, no es hacer discursos bonitos. A veces uno se siente totalmente inepto, por eso si no tienes la habilidad de hablar en público, y por eso dice, pues si Dios lo pudo hacer con un burro, puede hablar a través de mí. Entonces que se te quite el miedo y adelante. Es algo muy interesante. Pero bueno, sí hay un humor en todo esto debido a que si entienden lo que les dije, pues lo que los textos de Mari, que les hablé de los textos de Mari que se encontraron en el año 1933, dicen es que esa clase en particular de adivinación es interesante porque aparentemente estas personas no solo cortaban a los animales y trataban de discernir pues lo que decían los dioses de sus tripas e hígado y órganos vitales, la voluntad de Dios o de sus dioses y diosas, pero aparentemente debido a que él no se inmuta, no le causa sensación que la asna, porque era una asna, le hable, nos deja saber que él tenía contacto con animales y que hacía esto muy a menudo, que los poderes demoníacos hablan a través de los animales. Y esto es algo que la mente moderna pues le parece un poco extraño. Pero recuérdense que a los evangelios, pues, allá hay casos en los evangelios donde los animales, por ejemplo en Lucas 8, tenemos a Jesús, y ¿qué fue lo que hizo con los cerdos en Gadara, pues, en Gadareno? Los puso dentro de los cerdos, a los demonios, y los mandó, pues, al despeñadero, dentro de ellos. Y los biólogos creacionistas cristianos han dicho que cada vez que vean esto, pues, con el suque, ya ustedes saben lo que es el suque, es el alma, puede que sea verdad que los mamíferos con un sistema nervioso puedan ser vehículo para los poderes demoníacos, y la razón por la cual sospechamos eso se debe a que en las formas del arte pagano, muchas veces la forma que están esos animales o que toman o como los pintan a las diosas o los dioses son zoomórficos. Zoomórfico viene de la zoología, ¿verdad? De los animales, o sea que de una forma zoomórfica, la morfe es la forma. Y claro que sí, así ha ocurrido. Y eso es lo que es diferente en la Biblia, pues. El Dios de la Biblia nunca es escrito de una manera zoomórfica. Nunca, nunca tiene forma de animal y hombre. Y eso solamente ocurre en los dioses paganos. Piensen, por ejemplo, en la esfinge egipcia. En la esfinge egipcia ustedes tienen la cara de un hombre y el cuerpo de un león. Ustedes han visto pues en las pirámides, ¿no? Eso es zoomórfico, son dioses que ellos han hecho y sacan eso de algún lugar. Recuérdense que esto viene de mucho, esto tiene mucha trayectoria, muy antiguo, y eso es lo que ellos hacían. Bueno, de todas maneras tenemos lo siguiente. En Números 22, del 22 al 25, nos dice, pero Dios se airó, o sea, se puso furioso con él, porque él iba, él es Balaam. Y el ángel del Señor se puso en camino como un adversario en contra de él. Y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Fíjense que eso es muy interesante lo de los dos sirvientes. ¿Por qué? Porque la ley mosaica requería dos testigos, mínimo. Entonces Dios está hablando y aquí hay testigos que te dejan saber que esto fue una realidad. Entonces, con él, cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Balaam golpeó al asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor, ya saben quién es el ángel del Señor, es la aparición del Señor Jesucristo antes de su encarnación. Dios se le está apareciendo a ellos. El ángel del Señor era la forma del Señor Jesucristo antes de su encarnación. Él es el Dios de los ejércitos de Israel. Se puso en una senda estrecha de los viñedos con una pared a un lado y otra pared al otro lado. Pared de viñedos, o sea que era sólido. Y al ver el asna, el ángel del Señor se pegó en contra de la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. O sea que le causa daño al pie de Balaam, entonces la golpeó otra vez. Pero Dios se airó porque él iba. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. Dios no se complace con el hecho de que él estaba yendo a maldecir al pueblo de Israel. A pesar de haberle dicho que deberías, y la razón llega a ser aparente de que Dios está furioso con él porque está haciendo. Entonces dice, y el ángel del Señor se puso en camino como un adversario contra él. Adversario, pues nos deja saber que él estaba en contra. Y Balaam iba montado sobre el asna y sus dos sirvientes con él. Y cuando el asna vio al ángel del Señor, ¿Quién ve el ángel del Señor? El asna. ¿Quién no lo ve? Balaam. Balaam no lo ve. Entonces, terminó el camino, fue por medio del campo, pero Balaam la golpeó al asna. Entonces el ángel del Señor puso una senda estrecha en dos viñedos con la pared de un lado y por otra. Y al ver el asna, el ángel del Señor se pegó en contra la pared y presionó el pie de Balaam. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios o lo de los dioses a través de los animales, aquí los puedes ver fácilmente. Te van a hacer daño. No te metas en eso porque ahí no hay nada bueno. En Números 22:26 tenemos: y el ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Que en otras palabras, lo acorraló de tal manera, lo siguió tanto que el animal lo tuvo que ver de frente. Entonces, después dice: y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam. O sea, inmediatamente pues fue al piso. No quiso seguir. Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo para que me has golpeado estas tres veces? Ahora, si ustedes ven un animal y ustedes oyen al animal que dice: ¿qué te he hecho yo para que me nosotros pues inmediatamente se nos pone el pelo de punta, pues ¿qué nos pasó? Pero yo sí quiero que ustedes se den cuenta de que a él ni siquiera se inmuta. No, eso como si fuera normal para él. Balaam simplemente se queda sentado ahí y le habla al asna. ¿Qué les parece? Pues aparentemente estos hombres tenían una interacción con los animales debido al ocultismo que ellos practicaban. El problema es que en este caso no es un demonio en el asna. En este caso es el Señor Jehová, el Dios del Israel, que le está hablando a través del animal. Ahora te vas a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios. Ahora, puede ser una información telepática la que produce los animales con este asunto de la adivinación, ¿verdad? Pero en este caso es audible. En Números 22:29 dice: y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataba. Entonces, en fin, no solamente está hablando con el asna, sino que le está diciendo que si tuviera una espada la mataría instantáneamente. Entonces, ahora, el humor del pasaje tiene que ver con el nombre espada, con la espada. ¿Quién está diciendo que tiene una espada en su mano? Balaam. Ojalá tuviera una espada en mano que ahora mismo te mataba. Ahora, en Números 22:30-31 dice: y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy. He tenido la costumbre de postarme así contigo. Y él le dijo: no. Bueno, ahora la conversación, una conversación extensa porque con el asna. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam. Y ahí entonces él vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada. Ve al Señor con la espada en la mano desenvainada. ¿Okay? Y inclinándose se postró en rostro, su rostro en la tierra. Ve al Señor y le causa temor y él se tiró al piso. El número 22:32 dice: y el ángel del Señor dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna estas tres veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. ¿No? Me estoy oponiendo a ti porque no quiero esto que estás haciendo. Ahora fíjense en esto. ¿Quién había dicho: ojalá tuviera una espada en mi mano y ahora mismo te mataba? Balaam. Y ahora en Números 22:33-34 dice el Señor: pero el asna me vio y se apartó de mí estas tres veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo. Y ella la hubiese dejado vivir. Entonces, ahí lo que resulta es que el asna le salvó la vida a Balaam, a quien quería matar. Y eso es algo muy interesante. O sea que Balaam le dijo al ángel del Señor: he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarme a mí. Pero ahora, si te desagrada, yo me volveré. Entonces, en Números 22:35, el ángel del Señor respondió a Balaam: ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes de Balac. Entonces, aquí tenemos algo ya Dios. Primero que ya este hombre, al ver al Señor con espada desenvainada, que dice que lo iba a matar, ya él está sintiendo un poquito de temor, como comprenderán. Él va, ahora Dios hace eso para dejarle saber que él tiene que decirle las palabras que él está diciendo, porque si no, ya tú sabes. Ahora, en Números 22:36-37, dice: al oír Balaam que Balaam se acercaba, salió a recibirlo en una ciudad de Moab, que está sobre la frontera de Arnón, al extremo de la frontera. Y entonces Balac dijo a Balaam, no envié llamarte con urgencia, o sea, él estaba un poco molesto porque no vino la primera vez, pero ¿por qué no viniste a mí? ¿Acaso no soy capaz de honrarte? ¿Te das cuenta? Él le dice, mira tú, aquí yo te voy a dar una gran cantidad de dinero porque yo necesito que tú hagas lo que vas a hacer. Y yo estoy dispuesto a pagarte a ti lo que tú desees. Balaam respondió a Balac, mira, ahora he venido a ti. ¿Hay algo acaso que pueda decir? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa diré. Se lo advierte. Esa es la palabra. Balaam fue con Balac que llegaron a Kiriat Huzot. En Números 20, 40, dice, y Balac sacrificó bueyes y ovejas y envió algunos a Balaam y a los jefes que estaban con él. Eso es, tiene un significado profundo y el significado tiene que ver con el pacto que se está sellando. Esa es la manera en que se sellaban los pactos en esa época. Estaban escribiendo el tratado que están haciendo el uno con el otro. Es una señal, están entrando entonces en un pacto de negocios, es una ceremonia contractual, están firmando un contrato. En Números 22, 41, y sucedió que a la mañana siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a los lugares altos de Baal, y desde ahí vio a un extremo del pueblo. Entonces ahora vemos en el versículo 23, en el capítulo 23, donde comienza a relatar el resto de esta historia, de 23, del 1 al 3, dice, entonces Balaam dijo a Balac, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 novillos y 7 carneros. Piense que ahora, aquí, esto tiene una trayectoria muy grande, esto requiere una cantidad de trabajo, como comprenderán. Esto va a ser un ritual formal. Para que tú construyas estos altares, tienes que traer gente que vengan y hagan la construcción, los altares de piedra para poner los animales, traer los animales. 7 novillos y 7 carneros, los tienen que preparar, los tienen que lavar, los tienen que poner, tienen que traer los vivos, tienen que amarrarlos, etc. Todo eso, o sea, todo es un proceso grande. Y Balac hizo tal como Balaam le había dicho. Y Balac y Balaam ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizás el Señor venga a mi encuentro y lo que me manifieste te lo haré saber. Y se fue a un cerro pelado. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos esta historia que es muy interesante. En el versículo 4 del capítulo 23 dice, Dios salió al encuentro de Balaam, o sea que Dios sí vino a él, y este le dijo, he preparado los 7 altares y los he ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar. Esto se lo está diciendo a Dios de los hebreos. Y después el Señor puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y así hablarás. Aquí viene el bombazo, porque va a ser un bombazo para Balac. Pero él quiere salir, ustedes se van a dar cuenta que él quiere salirse con la suya porque este señor le ha prometido muchísimo dinero. Pero el señor le está tapando la boca para que diga lo que le favorece al rey Balac. Entonces, en el número 23.5, pero dice eso, ahora tenemos un ejemplo de la superintendencia de Dios. Vemos cómo él toma el asunto que normalmente sería una adivinación pagana, porque de eso se trataba, debido a que estas personas iban a llegar a ser poseídos por los demonios en el transcurso de estos rituales, e iban a hacer imprecaciones en contra de Israel. Pero ahora el Señor va a poner palabra en la boca de Balaam, y ahí tienen algo muy interesante. Van a ver lo que el Espíritu Santo hizo, pues, en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, que en realidad lo que pasaba con los profetas del Antiguo Testamento era que el Espíritu Santo ponía palabra en la boca de ellos y pensamientos en la boca de ellos, en su corazón, para que ellos pudieran escribir las cosas y pudieran decirle al pueblo lo que iba a suceder. Ahí está el oráculo que él está dando. Ahora, hay algo muy interesante porque Dios es muy, cuando él hace las cosas, él es muy directo. O sea, no anda con rodeos. Le dice las cosas como son. Y pueden ver que la estructura del pasaje es muy interesante. Cuando estudien la Biblia, quieren fijarse en lo que es la repetición. Cuando hay repetición está diciendo todo algo muy interesante. El Espíritu Santo es muy económico en la manera en que escribe. Y aquí hay oráculos de los videntes de Israel. Cada uno de estos oráculos tiene una fórmula. La semana que viene se las voy a dar. Pero cada uno de estos oráculos tiene una fórmula específica. El versículo 7, por ejemplo, combina con y tomó este oráculo y dijo, en el versículo 7. Y después en el versículo 18 se van a dar cuenta que dice, y tomó este oráculo y dijo. Y cada vez que en siete veces, porque lo que pasa es que Balaam está tratando de hablar, pero Dios no le permite que diga nada en contra del pueblo. Pero cada vez que comienza y tomó este oráculo y dijo. Y tomó este oráculo y dijo. 7 veces repite, y tomó este oráculo y dijo. Está en los versículos 7, 18 y más adelante en otros versículos, en los cuales, pues, como les he dicho, les voy a traer los versículos bíblicos donde esto ocurre. Y eso mismo ocurre con 7 oráculos que tenía esta persona. De esa manera, pues, vemos muy claramente que en los idiomas originales hay 7 oráculos diferentes que él trata de dar. Recuerden que hay 7 animales, 7 altares, 7 oráculos. O sea, que él iba de uno para el otro, y del otro, y del otro, y del otro, y trataba. Pero cada vez que iba a hablar el Señor, ¡pah!, le ponía palabra y tenía, no podía maldecir al pueblo de Israel. Y él va a salir con algo muy interesante. ¿Saben con lo que va a salir él para destruir al pueblo de Israel? Va a salir con la pornografía. Es a través de la pornografía que él va a destruir al pueblo de Israel, como él conocía en esa época. Correcto. O sea, Dios le había prohibido a ellos que fueran con otras mujeres, pero no eran solamente mujeres. Recuérdense que lo que habían en estos templos eran orgías. Y era todo el mundo contra todo el mundo, pero es a través de la pornografía que destruía. La pornografía destruye los matrimonios. El hombre mismo se socava su propia autoridad ante la mujer. Sí, puede ser un momento muy, muy loco, de frenesí y todo lo más, pero después viene la amargura. Y después la mujer va a ver al hombre como... Aquí esta persona no me está cuidando a mí, esta persona me está utilizando para que tenga su trancazo, pues su dosis de metanfetamina o lo que sea. ¿Sí me explico? Y eso es lo que él va a usar. Me estoy adelantando a la historia para que ustedes se den cuenta, pero de esa manera destruye. Satanás siempre ha utilizado eso para destruir la segunda institución divina, con la cual él mantiene a la nación y prospera a la persona y tiene las bendiciones. Ahora, ¿es fácil? No. No, puede ser muy fácil los primeros 10 años, primeros 20 años, pero los años van pasando. Y si tú no estás renovando tu mente, tú o tu cónyuge no estás renovando tu mente con la palabra de Dios, la cosa se pone muy, pero muy difícil. Porque esas naturalezas pecaminosas tienden a la erosión, tienden a representar más de lo que es. Porque como no hay freno de la palabra de Dios, entonces está expresándola más y más y más. Y muy poco, en muy poco tiempo le parece normal y común, entonces le fastidia que la otra persona no haga lo que hace esa persona. ¿Me explico? Entonces así poco a poco la persona va socavando su manual, termina eso destruido. Y esa destrucción es lo que Dios no quiere. Pero si las dos personas están con la palabra de Dios, uno frena al otro de la manera correcta y la persona recapacita y dice, ¿sabes qué? Aquí el que tengo que poner las riendas soy yo. Tengo que frenar el asunto porque si no, no estoy haciendo la voluntad de mi Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí la contraposición es muy fácil, pero muy difícil a la misma vez. Por eso es que las dos personas tienen que estar con el Señor para que uno esté con el otro y puedan tener esa mancornilla. No quiere decir que vas a tener éxito todo el tiempo, pero sí hay el perdón y sí hay la renovación. El asunto es que tiene que reconocer, las dos personas tienen que reconocer que hay naturaleza pecaminosa de por medio, que es dificilísima controlarla si no tienes la palabra de Dios. Y aún con la palabra de Dios vas a caer. Pero si tú sabes eso, entonces viene el perdón, viene la unión de nuevo. Y eso es lo que Dios quiere, que exista esa unión y que las cosas funcionen como tienen que ser. La semana que viene vamos a entrar pues a estos 7 oráculos. Se los voy a explicar con lujo detalle para que ustedes vean. Y después vamos a ver lo que sucede pues en esta historia de la conquista y lo que ocurrió pues en este segmento histórico en Israel. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para entender todo este asunto que estamos estudiando. Te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.